Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos, queridos hermanos, bendecidos, amados hermanos. Hoy día 13 de agosto del año 2009. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, una tarde más, donde vamos a edificarnos, vamos a compartir de la palabra de Dios, vamos a edificarnos unos a otros en la fe. Hoy voy a seguir compartiendo con vosotros el estudio bíblico, este estudio bíblico teológico sobre la identidad de Yahvé, sobre estos dos Yahvés mencionados en las Escrituras. Y luego también vamos a analizar el famoso credo, el credo de la Iglesia Católica Romana, el llamado credo niceno. Veréis como el 90% aproximadamente de este credo es totalmente bíblico, edificante. Luego hay una parte que luego veremos que no es bíblica, es antibíblica. Pero bueno, vamos a analizar este credo y lo edificante que es en un 90% aproximadamente. Y como la Iglesia Católica Romana pues ni siquiera cree en este credo, el credo niceno que recitan todos los días en sus abominables ceremonias del sacrificio de la misa. Bien, pues vamos a comenzar dando las gracias a Dios, hermanos. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por permitir que nos reunamos aquí en esta sala de charla bíblica, un grupito de hermanos, esta tarde, para estudiar las Escrituras, para aprender más de ti, Padre, para edificarnos en la fe unos a otros. Señor, ayúdanos a comprender bien lo que se va a exponer aquí en la sala de charlas bíblicas, que sea edificante, que nosotros, cada uno de nosotros, podamos crecer en la gracia, en el conocimiento tuyo como único Dios verdadero y de Jesucristo tu enviado. Señor, gracias pues por los que también van a escuchar esta charla bíblica por medio de internet, que se la van a bajar, pues ayúdales, guíales a toda la verdad, bendícelos para que lleguen a salir del error, si es que están en el error, y lleguen al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, vamos en primer lugar, hermanos, a un pasaje de la Escritura muy famoso que es recitado por todos los judíos. Él es el famoso pasaje de la Shema hebrea, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Hermano Iván, si tienes ahí la Biblia, si eres tan amable, ¿podrías abrir en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y leerlo? Si tienes ahí la versión Reina Valera, sería mejor. Si lo puedes leer en la versión Reina Valera. Deuteronomio capítulo 6, verso 4.
Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Muy bien, gracias, hermano Iván. Bien, pues este pasaje se llama la Shema. Shema significa escucha, escucha Israel, el Señor, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. Pues bien, muchos falsos maestros, especialmente rabinos judíos, basándose en este pasaje de la Shema, enseñan que solamente existe una persona divina llamada Yahvé. Porque fijaos que la Shema dice, Yahvé, nuestro Dios, uno es. Y ellos citan siempre este pasaje de la Shema. Pues bien, vamos a ver realmente cuál es la verdadera interpretación de este texto. Mirad, la palabra aquí traducida por uno, Deuteronomio 6.4, la palabra traducida por uno, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es una palabra hebrea, es la palabra hebrea Ehad. Y esta palabra hebrea, se puede traducir en singular, como uno, singular, pero también se puede traducir como unidad compuesta en la Biblia. También se puede traducir como una unidad compuesta. Es decir, que también se puede traducir la Shema, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno compuesto es. Esta palabra hebrea, Ehad, es exactamente la misma palabra que utilizó Jesús. Recordemos que Jesús hablaba en hebreo, Jesús hablaba en idioma hebreo, no arameo. Cuando estaba en Judea, pues especialmente el idioma que hablaba Jesús era en hebreo, porque era el idioma que más se hablaba ahí en Jerusalén, en Judea, por toda esa zona. Pues bien, Jesús, cuando dijo yo y el Padre somos uno, en Juan capítulo 10, verso 30, la palabra que estaba utilizando es exactamente la misma palabra que aparece en la Shema hebrea, la palabra Eja. Es decir, fijaos que son dos personas, el Padre y el Hijo, son dos personas, pero Jesús dijo que forman una unidad, una unidad compuesta. No una unidad simple, fijaos, sino una unidad compuesta, una unidad familiar, porque está hablando de dos personas, el Padre y Él. Es la misma palabra cuando se dice, por ejemplo, en la Biblia, cuando dice el Señor que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La misma palabra, la palabra hebrea es Ehad. Son dos personas, el esposo y la esposa, pero unidos en una unidad familiar, en una unidad compuesta. Mira, cuando Deuteronomio 6.4, en este pasaje de la Shema, se dice que Yahvé es uno, ¿qué es lo que está diciendo? Pues lo que está diciendo es que Yahvé, sencillamente, es una unidad compuesta. Y también se puede interpretar como que Yahvé es un Dios único, el Yahvé Padre es un Dios único. Pero también, curiosamente, se puede interpretar como una unidad compuesta. Es decir, que el nombre de Yahvé es también un nombre compartido por más de una persona divina. Y ya hemos estado viendo en estos estudios bíblicos que estamos dando aquí, estamos viendo que hay dos entidades divinas, dos personas divinas llamadas Yahvé. El Yahvé supremo, que es el Padre, y el Yahvé menor, que es Cristo, que es el Hijo de Dios. Estas dos personas divinas forman una unidad compuesta, un Ehad, una unidad compuesta. Mirad, el Yahvé supremo, que es el Padre, tiene evidentemente la gloria suprema. Es quien recibe la gloria máxima, la gloria suprema. Por eso es que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que dijo? Dijo que al final la gloria será solamente para el Dios Padre. Como podemos leer ahí en Filipenses, capítulo 2, verso 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria del Dios Padre. La gloria del Dios Padre. No dice la gloria del Hijo de Cristo, sino la gloria del Dios Padre. Por lo tanto, la gloria suprema es solamente para el Padre. Esta gloria suprema no la tiene el Hijo de Dios, ni nadie más, sino solamente el Creador Supremo, el Dios Todopoderoso, que es el Padre. Sin embargo, el Hijo de Dios recibe otro tipo de gloria que le corresponde como Hijo de Dios. Como el Yahvé menor que es, el Hijo de Dios. Esta es la gloria que ya el Hijo tenía juntamente con el Dios Padre antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo existiese, ya tenía Cristo esta gloria juntamente con el Padre. Esto lo podemos leer ahí en Juan capítulo 17, verso 5. Cuando está hablando Cristo, dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Por lo tanto, hermanos, la gloria que tiene el Padre no es la misma gloria que tiene el Hijo. El Padre tiene la gloria suprema, recibe la gloria suprema, y el Hijo recibe otro tipo de gloria que le corresponde como Mesías, como Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, la enseñanza bíblica es que Yahvé es un ejad, es decir, es una unidad compuesta por dos personas divinas, por dos dioses, y que forman un Elohim. La palabra hebrea Elohim significa dioses, significa poderosos, es una unidad compuesta, forman una unidad de dioses, una familia de dioses. El Padre y el Hijo, una familia de dioses, forman, siendo el Padre la cabeza, siendo el Padre el Dios supremo, el jefe, y Jesús el segundo Dios que forma parte de esta unidad familiar. Y estos dioses, pues evidentemente son ellos, son el Padre y el Hijo. El Padre es el Dios del Hijo. Esto lo podemos leer en muchos pasajes de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, donde, si os fijáis bien, se habla claramente, se habla de los dos dioses, siendo el Padre el Dios del Hijo, el Padre el Dios del Hijo. Fijaos que al Hijo se le llama Dios y luego se habla del Padre como aquel que unge al Hijo. O en Apocalipsis 3:12, donde el propio Cristo glorificado, fijaos que llama por cuatro veces al Padre, le llama mi Dios. Los dos dioses se llaman igual, como hemos estado viendo aquí en este estudio bíblico, en este ciclo, se llaman los dos igual, el Padre se llama igual que el Hijo, se llaman Yahvé. Y esta, sencillamente, hermanos, es la verdadera teología bíblica. Esto no tiene que ver absolutamente nada con el engaño del trinitarismo, esa doctrina iglesiera del trinitarismo enseñada por la inmensa mayoría de la cristiandad, ni tampoco con el monoteísmo. Esos dos conceptos religiosos, teológicos, son falsos, son antibíblicos. Lo que enseña la Biblia es un claro enoteísmo. Enoteísmo, es decir, la creencia en la existencia de un Dios supremo, que es el Padre. No hay otro Dios como Él, Él es el Dios supremo, todopoderoso, el creador del universo, el creador de todas las cosas, siendo Jesús, pues, el segundo Dios que está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Esa es la verdadera teología bíblica. Y esto es lo que está reflejado, por ejemplo, en el famoso Credo Niceno, que es recitado todos los días en las misas papistas, en las misas católicas, como vamos a ver seguidamente. Mira, la creencia en estos dos dioses, llamado Yahvé, era la doctrina enseñada por los cristianos de los cuatro primeros siglos. Y esta doctrina, esta teología, hermanos, quedó reflejada en este credo, en el credo llamado en el Credo Niceno, porque fue redactado en el año 325, durante el famoso Credo de Nicea. Ahí quedó reflejado lo que creían los primeros cristianos de los primeros siglos, las doctrinas referentes a Dios, a Cristo, aunque luego se introdujo en este Credo Niceno, como veremos después, un error doctrinal, pero en general reflejaba la creencia, la teología de los primeros cristianos, y que de ninguna manera era trinitaria, como vamos a ver seguidamente. Como he dicho, este Credo Niceno fue redactado en el Concilio de Nicea, en el año 325, y dice lo siguiente, conoceréis el credo perfectamente, dice así: creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bien, pues como podéis observar en este credo, hermanos, En este credo de Nicea, llamado también el credo niceno constantinopolitano, porque ahí en el concilio de Constantinopla del año 381, pues bueno, se añadieron algunas cláusulas a este credo, por eso también se le conoce como el credo niceno constantinopolitano. Pues bien, fijaos que en este credo que acabo de leer no se enseña por ninguna parte la doctrina falsa de la Trinidad, ni siquiera se menciona. No se dice por ninguna parte que Dios sea trino, no lo dice. Ni tampoco se dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Eso no lo dice este credo por ninguna parte. Lo que sí enseña este credo, correctamente, hermanos, es la divinidad del Señor Jesús, de nuestro Señor. Divinidad que es enseñada, no es una doctrina como algunos mentirosos pretenden hacernos creer, que la doctrina de la divinidad de Cristo fue inventada en este concilio de Nicea del año 325, que fue inventada por la Iglesia Católica. Eso es un disparate, eso es absolutamente mentira. La doctrina de la divinidad de Cristo no se inventó de ninguna manera en el concilio de Nicea, sino que ya era creída por los apóstoles, por los cristianos de los primeros siglos, y que es reflejada pues en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos citar Juan 1:1, verso 18, Romanos 9:5, Filipenses 2:6, Tito 2:13, Hebreos 1, versos 8 y 9, o por ejemplo en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1. En estos pasajes se dice claramente que Cristo es Dios. A Jesús se le llama Dios, y el Verbo era Dios, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, etc. Fijaos que en este credo niceno, simplemente lo que se dice es: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dicho credo, fijaos que dice bien clarito que fue solamente un Dios, fue el Dios Padre quien creó los cielos y la tierra. Fijaos que se dice que Él es el Todopoderoso Supremo, siendo Jesús, ¿quién? Pues el segundo Dios, el Dios unigénito, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Por eso, hermanos, es que este credo niceno, fijaos, este credo dice lo siguiente. Está hablando de Jesús y dice: Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, que hay dos dioses, el Padre y el Hijo. Este Dios, que es Jesús, este Dios unigénito, procede de Dios. Cuando dice Dios de Dios, significa que procede de Dios, procede del Dios Padre. Dios verdadero del Dios verdadero. Jesús es un Dios verdadero, evidentemente, que procede del Dios verdadero, del Dios verdadero supremo y único, que es el Padre. Es decir, lo que enseña el credo niceno, este credo que es recitado todos los días en las misas papistas, es la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Pero siendo el Padre, evidentemente, fijaos bien, es el único Dios al cual se le llama el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Lo dice bien clarito al principio del credo. No dice por ninguna parte que este Dios Todopoderoso, que este Dios Creador, sea un misterioso Dios trino. No lo dice por ninguna parte. Solamente dice que es el Padre. Por lo tanto, hermanos, en este famoso credo, el credo niceno, no hay ni rastro de la doctrina de la Trinidad, no hay ni rastro del falso Dios trino que actualmente enseña, que actualmente predica esta iglesia apóstata y sus iglesias hijas apóstatas, como es la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas. Fijaos que simplemente se están mencionando a los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Solo hay un Dios altísimo, solo hay un Dios altísimo, que es el Dios Padre, que es el Padre Yahvé, y después hay un segundo Señor, un segundo Dios, que es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios, el cual habla siempre de parte del Dios Padre. Por medio de este segundo Dios, el Padre creó el universo, creó los cielos y la tierra, como muy bien dice también este credo niceno que hemos leído. Y era, como hemos visto en este ciclo de estudios, hermanos, era este segundo Yahvé, este segundo Dios, el que se aparecía a los seres humanos. No era el Dios Padre que se aparecía, porque el Dios Padre nadie le vio jamás. Quien se aparecía era este segundo Dios que era el Verbo de Dios. Mira, la Biblia dice que al Dios Padre, como hemos visto tantas veces, nadie le vio jamás. Juan capítulo 1, verso 18. Por lo tanto, este Señor Yahvé que vieron los seres humanos era sencillamente este verbo de Dios, este segundo Yahvé, el mensajero, el malak especial de Dios que se aparecía a los seres humanos. Tanto el mensajero especial como el Yahvé Padre se llaman igual. El ángel de Yahvé y el propio Yahvé Padre se llaman igual, tienen el mismo nombre, el nombre de Yahvé. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el nombre de Yahvé está en este ángel tan especial, en este mensajero tan especial. Vamos a leerlo en Éxodo, por ejemplo. Y ya con esto terminamos por hoy el estudio bíblico. Vamos a irnos a Éxodo, capítulo 23, verso 20, que dice, está hablando el Dios Padre: he aquí yo envío mi ángel, el mensajero, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le sea rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Fijaos que el nombre del Padre está en este ángel, en este mensajero, lo cual significa que él, este ángel, se llama igual que su Padre celestial. Por lo tanto, hermano, la doctrina del segundo Yahvé, de estos dos dioses llamados y llamado Yahvé, es totalmente bíblica, es verdadera, es bíblica, es la que creían los primeros cristianos, estos dos dioses, como queda reflejado en el famoso Credo Niceno, que he recitado, repito, todos los días, miles de veces, en cada una de las misas. Los católicos, los papistas, lo conocen perfectamente. En este credo, repito, no se enseña por ninguna parte la falsa doctrina de la Trinidad, se enseña que solamente hay un Dios supremo, creador de todas las cosas, un Dios todopoderoso que es el Padre, siendo Jesús el Hijo de Dios, aquel que se hizo hombre, que vino a la tierra y que es el mediador, por medio del cual el Padre, el Dios Padre, creó todas las cosas. Esta es la verdadera teología bíblica, hermanos. Mañana seguiremos con la siguiente parte. Vamos, pues, a analizar unos cuantos pasajes donde se dice bien clarito que el Dios Padre es el Dios de dioses. Hay diferentes pasajes en las Escrituras donde se dice que el Padre es el Dios de dioses, no el Dios de los demonios, como algunos iglesieros pretenden hacernos creer, sino el Dios de dioses. Veremos que estos dioses, pues, son sencillamente los hijos de Dios. No son los dioses falsos de las naciones paganas, sino que son los hijos de Dios, es decir, somos nosotros. El Padre es nuestro Dios, es el Dios de sus hijos. Porque la Biblia a los hijos de Dios, hermanos, se les llama dioses. Pues esto lo veremos mañana en la siguiente parte. Ya si algún hermano quiere aportar alguna cosita más sobre este asunto o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos.
Sí, buenas, Tito.
Sí, adelante, hermano José. José Carreras, adelante.
Sí, yo he estado discutiendo con un pastor adventista concerniente a la Trinidad, y yo llegué al punto, le pregunté si Jesús, cuando estaba en la tierra, pues ellos dicen que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. ¿Qué diría usted de eso?
Gracias, hermano. Pues bueno, veamos lo que dijo Pablo. Dejemos que sean, no lo que diga yo, porque aquí lo que importa es lo que dijo, lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron sus apóstoles. Pues veamos lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo, quién era Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Cuándo estuvo en la tierra? Ojo, ¿eh? Pues vámonos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 6. Dice lo siguiente: el cual, está hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Dice bien clarito que él estaba en forma de Dios. Antes de venir a la tierra como hombre, ya existía en forma de Dios, como ser divino, y dice que se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice que se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Fíjate que Pablo no dijo que Jesús, cuando estuvo en la tierra, fuera 100% Dios, ni mitad Dios y mitad hombre, no dijo que fuera Dios y hombre, sino solamente hombre, estando en la condición de hombre. Si el apóstol Pablo hubiera sido un hereje trinitario como los papistas o los evangélicos, pues Pablo hubiera dicho Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando la condición de Dios y hombre. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un trinitario. ¿Eh? Pero fijaos que lo que enseñó Pablo es que Jesús estaba solamente en la condición de hombre cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué estaba en la condición de hombre? Pues muy sencillo, porque este verbo divino, como dice Juan capítulo 1, verso 14, este verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se despojó a sí mismo de su gloria, se humilló a sí mismo. Este Dios, este verbo divino, este Dios unigénito, se despojó de su gloria y divinidad y se hizo un hombre semejante a nosotros, estaba en la condición de hombre, se humilló a sí mismo para poder ser obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Por lo tanto, Jesús, cuando estuvo en la tierra, dicen los apóstoles bien clarito que era solamente un hombre. No era Dios y hombre, como enseña falsamente el catolicismo y las sectas evangélicas, sino que Pablo dijo que era solamente un hombre. Bien, paso palabra si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Hermanotito.
Sí, adelante, Alfredo.
Hermano, mire, resulta que me hicieron esta. Me citaron este versículo, el que está en Colosenses 1:15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y me dieron a entender que el Señor Jesucristo es el primero, es el primer ser creado en la creación. ¿Qué opina usted de eso, hermano?
No, eso es una errónea interpretación que vierte los falsos ungidos de los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado. Eso es una errónea interpretación. Me alegro que hayas citado ese pasaje porque a ver si mañana en la siguiente charla lo vamos a analizar, lo vamos a comentar. Cuando Pablo dijo que Jesús es el primogénito de toda la creación, de ninguna manera estaba enseñando que Jesús fuera el primer ser creado por Dios. Lo que estaba enseñando es que Jesús es el que tiene la preeminencia sobre toda la creación. Es el primogénito el que tiene la preeminencia, la soberanía, el señorío sobre toda la creación. Porque él ya existía antes de que todas las cosas comenzaran a existir. Mira, vámonos al pasaje de Colosenses. Mañana, en la charla de mañana lo analizaremos más extensamente. Pero vamos brevemente al pasaje de Colosenses, capítulo 1. Ahí lo explica bien claro lo que quiso decir Pablo cuando dijo que Jesús es el primogénito de la creación. Colosenses 1. Vámonos a leer a partir del verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y ahora en el verso 16 Pablo lo explica, lo que significa esto del primogénito de la creación. Porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y fíjate ahora lo que dice el verso 17, fijaos ahora. El 17 y el 18. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Es decir, que Cristo ya existía antes de que todas las cosas existieran. Antes de que el universo fuera creado, él ya existía. Él es antes de todas las cosas. Si Jesús hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñan los jovinos atalayados, Pablo jamás habría dicho esta frase. Jamás habría dicho que Cristo es antes de todas las cosas. Nunca lo hubiera dicho. Y luego dice el verso 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia, la soberanía. Eso es lo que significa el primogénito de toda la creación. Es sencillamente que Jesús tiene la preeminencia sobre toda la creación, que él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Y no como falsamente lo ha traducido la versión de los llamados testigos de Jehová, de los jovinos atalayados. La versión del Nuevo Mundo ha falsificado descaradamente este pasaje de Colosenses capítulo 15, 1, versos 15 al 17, y añadiendo, lo que han hecho ellos en su versión es añadir la expresión las otras cosas. Es decir, cuando el verso 17 dice, por ejemplo, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, la versión de los jehovitos atalayados lo ha traducido falsamente de la siguiente manera: y él es antes de todas las otras cosas, y todas las otras cosas en él subsisten. Eso es una pervertida traducción, porque da a entender que Cristo fue la primera criatura creada por Dios, y luego por medio de Cristo fueron creados el resto de las otras cosas. Eso es lo que da a entender esa falsa traducción, esa traducción falsificada de los llamados testigos de Jehová. Sin embargo, lo que dice el pasaje es que todas las cosas, fijaos, todo el universo, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas, antes de que el universo entero existiera, ya existía Cristo, ya existía el Verbo. ¿Qué es lo que dice? Lo cual está en total armonía, por ejemplo, con lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. En el principio ya era el Verbo, ya existía el Verbo. En el principio, antes de que, de Juan 1:1, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ya existía el Verbo. Si Cristo, el Verbo, hubiera sido el primer ser creado por Dios, como enseñan los jovinos atalayados, pues Juan 1:1 diría lo siguiente: en el principio Dios creó el Verbo. Dios creó el Verbo, pero eso no es lo que dice el texto, eso no es lo que dice la Biblia, no lo dice por ninguna parte. Lo que dice la Biblia es que ya en el principio existía el Verbo, existía Cristo. Él es antes de todas las cosas, como dice este pasaje de Colosenses, y todas las cosas en él subsisten. Para que en todo tenga la preeminencia, la soberanía. Eso, repito, es lo que significa la expresión el primogénito de toda la creación. Que Jesús tiene la preeminencia, la soberanía sobre toda la creación. Ese es el significado correcto de este pasaje de Colosenses. La interpretación que dan algunos, especialmente esta secta falsa del jovismo atalayado, es sencillamente una falsa interpretación, es una errónea interpretación. Jesús jamás fue el primero en ser creado por Dios. Cuando la Biblia dice, cuando Colosenses dice que él es el primogénito de la creación, significa que él es el soberano, el que tiene la preeminencia sobre toda la creación, sobre todo el universo. Porque él ya existía antes de que todas las cosas llegaran a existir. Esa es la verdadera interpretación de este pasaje de Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 17.
¿Qué dices respecto al Proverbios 8, que también los estos jehovistas atalayados dicen que se refiere a Jesucristo? ¿Podrías comentar algo respecto a eso, hermano? Cuando sí, habla de la sabiduría, pero bueno, pero ellos lo interpretan de diferente manera y bueno, me gustaría que hablara usted un poco de eso.
Sí, pues bueno, vámonos a Proverbios, vamos a un momentito rápidamente, brevemente, a Proverbios capítulo 8. ¿A quién se está refiriendo? Los jehovistas atalayados dicen que se refiere a Jesús, este pasaje. ¿Que se refiere a Jesús? Vamos a ver a quién se refiere. Proverbios capítulo 8, verso 1. Está personificando la sabiduría, evidentemente. Eso es una prosopopeya, como sabéis, ¿eh? Está personificando y se está refiriendo solamente a la sabiduría. Como dice el verso 1, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Se está refiriendo a la sabiduría y a la inteligencia. No está hablando y dice, en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida, porque todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Y Hebe me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los pobres de mis puertas, a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Yahvé. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Fijaos que el pasaje está hablando de la sabiduría. Y bueno, en cierta forma también pues se podría aplicar a Jesús, como dice el pasaje este que he leído, que le poseía desde el principio, eternamente tuve el principado, verso 23, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Jesús es la sabiduría encarnada, pero fijaos que no dice creado. La traducción del Nuevo Mundo de los Atalayados traduce esta palabra por creada, y sin embargo la verdadera traducción es como la abierta aquí la Reina Valera, es fui engendrada, que es diferente. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Lo que pasa es que la traducción jovina lo ha traducido, lo ha vertido por creada, para hacernos creer que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Y no es cierto. Cuando dice engendrada significa sencillamente que el verbo, este verbo, esta sabiduría salió de Dios. La sabiduría sale de Dios, evidentemente. Procede de Dios, pero siempre ha estado con Dios. La sabiduría siempre ha estado con Dios. El verbo de Dios, Cristo, siempre ha estado con el Dios Padre. Procede del Dios Padre, sale del Dios Padre. Pero no que fuera creado. Cristo jamás, el verbo de Dios jamás fue creado. Él es eterno. Siempre ha existido juntamente con el Padre. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Lo que pasa es que fijaos lo que son las traducciones bíblicas, las malas traducciones, cómo llegan a falsificar estos falsos ungidos, las propias escrituras, la palabra de Dios, para hacernos creer que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Y se basan en este pasaje, especialmente del Proverbio capítulo 8, que viene, efectivamente, primordialmente se está refiriendo a la sabiduría de Dios, pero que también se puede aplicar al verbo de Dios, al Señor Jesucristo, el cual formó la tierra, como sabéis, el Padre creó el universo, pero lo hizo por medio del Verbo, por medio de Jesús, ¿no? Por medio de este Dios, que fue el que ejecutó la obra creadora procedente del Padre. Como podéis ver, es un proverbio, este el proverbio del capítulo 8, es tremendo, es impresionante, está hablando de la inteligencia de Dios, de la sabiduría de Dios, y también se podría aplicar al verbo de Dios, a Cristo, claro que sí, pero el proverbio no enseña que Cristo fuera creado. Dice que fue engendrado, procede de Dios, sale de Dios. La sabiduría de Dios, o es que alguna vez Dios dejó de tenerse en Dios, no tenía sabiduría. La sabiduría siempre ha estado con Dios. O es que alguna vez Dios no era sabio. La sabiduría siempre ha estado con Dios. Dice que Dios la engendró, significa que sale de Dios, que procede de Dios. Pero siempre ha estado con Dios. Si la sabiduría hubiera sido creada, como dicen los jovinos atalayados, entonces ¿qué pasa? Que es que Dios el Padre hubo un tiempo en el cual no era sabio. Eso es lo que pretenden hacernos creer los jovinos, que hubo un tiempo en el cual Dios no tenía sabiduría. Eso es una traducción absolutamente estúpida.
Hermano Tito, ya mire, hermano Tito, yo quisiera comentarle algo totalmente diferente a lo que está conversando usted, ¿se puede?
Sí, sí, claro que sí. Podéis hablar de lo que queráis, ya, hermano, claro. Hay libertad para hablar ya, de lo que queráis. Adelante.
Ya, hermano. Que resulta que hoy he estado en internet, ingresé a un video. Y el video, Colus,
El
el
Corvulus,
planeta
sí,
X,
el Planeta
¿sí?
X, el Corvulus, sí.
Ya. No sé si acaso es que yo lo vi, ¿eh? Ya, y resulta que ahí le hacen, como la mitad del video, que dura como 40 minutos, le hacen una pregunta a un hombre, Muñoz Ferrada. Ellos le llaman genio científico, es una persona chilena. Yo nunca había escuchado de él. Y en estos momentos tiene como 90 años. Ya. Y él ha dicho los terremotos que han de venir sobre la Tierra. ¿No es cierto? Predijo el terremoto de que hubo acá en Concepción en el año 40 y tanto y le acertó. Y así en varios terremotos más. ¿Ya? Y él ahora habla acerca del planeta que aparece en Apocalipsis, ¿ya? Y él da que ahora en 11 de agosto iba a haber un terremoto, el que hubo ahora en Asia, un terremoto que va a haber en la provincia ibérica, dice, en España y Francia, y un terremoto que viene acá, igual a Chile, acá a Valparaíso, y de ahí de Valparaíso hacia el norte. No sé si acaso usted ha tenido la oportunidad de poder ver el video, hermano,
No, hombre, no lo he visto todavía. Si tienes el enlace, ponlo aquí en la sala, en la sala. Pero que dice que el
¿sí?
terremoto va a ser el día 11 de agosto.
No, no, desde ahí en adelante empiezan a suceder más o
Ah,
menos.
ya.
Es que
Ya, ya, ya.
a mí lo que me interesa es que si acaso usted puede verlo, para ver qué opinión me da usted igual, pues.
Sí, vale. Bueno, yo hace tiempo que he oído hablar del planeta este, el Corvulus, que dicen que es un planeta gigante, rojo, que se está acercando a la Tierra.
Eso
No
mismo.
sé qué hay de verdad en esto, no lo sé, pero es
Sí.
curioso, es interesante, ¿no? Es interesante. Podría ser, esto es una hipótesis lo que voy a decir, ¿eh? Es una hipótesis, no estoy aquí asegurando nada. Podría ser que se fuera al planeta de Satanás, porque Satanás, como sabéis, dice el capítulo 12 del Apocalipsis, que va a ser arrojado del cielo, tiene su morada, huestes espirituales de maldad, las regiones celestes. Es decir, que hay regiones, hay un lugar en el espacio donde tiene su morada Satanás con sus ángeles. Y un día van a ser desalojados de ese lugar y van a ser arrojados a la Tierra. Podría ser, es una hipótesis mía, que ese famoso se ha llamado planeta Arcóbulus, planeta rojo que se está acercando a la Tierra, fuera el planeta de Satanás, donde Satanás tiene su morada y donde pues se está acercando para eso, para descender a la Tierra. Bueno, es una hipótesis que podría ser una hipótesis errónea, pero ahí está, ¿no?
Sí, manotito, ya, y yo ingresé al video por, dice, Ercolus, el planeta X, y ahí aparece al tiro el video cuando uno ingresa a internet, o por el Google, ahí lo escribí, Ercolus, el planeta X, y ahí me aparece el video y ahí empecé a verlo.
Sí, bueno, hay varios vídeos en el Google, en YouTube, perdón, en YouTube hay varios vídeos que hablan y varios estudios sobre el planeta este famoso, el Corvulus, que dicen que se está acercando, dicen también varios astrónomos que se está acercando aquí a la Tierra.
Sí, se lo dejo, hermano, porque a mí me pareció interesante. Y como habla del terremoto para España y Francia y para acá, si fuera así, y aparte que el terremoto que tuvo en Asia hace pocos días, así que, y aparte, este hombre Muñoz Ferrada igual había presagiado los terremotos anteriores que hubieron acá en Chile y le había asustado igual, así que. A mí me causa.
Ah, sí, lo que es cierto es que va a haber grandes terremotos, eso está profetizado, lo dice el libro del Apocalipsis, va a haber, se espera el mayor terremoto de toda la historia de la humanidad, se espera para el futuro, no ha ocurrido nunca en el pasado, es mentira lo que enseñan los preteristas como Reinaldo Estrada, eso de que todo el Apocalipsis y las profecías se han cumplido en el siglo I, eso es mentira, porque por ejemplo en el libro del Apocalipsis, creo que es en el capítulo, sí, en el capítulo 19 se predice el mayor terremoto de toda la historia de la humanidad, que va a ser a nivel planetario y va a destruir todas las ciudades de las naciones, todas las ciudades de la Tierra. Esta es una tremenda profecía que se va a cumplir en el futuro, jamás se ha cumplido. Y todas las ciudades van a ser destruidas por este terremoto. Por lo tanto, va a haber un cambio drástico en la superficie de la Tierra, va a haber unos terremotos impresionantes y va a estallar el mayor terremoto de toda la historia hasta por venir, justo antes de la venida gloriosa del Señor Jesús. Que pueda ser causada por este planeta que se está acercando a la Tierra, pues posiblemente, ¿no? Y lo que es muy interesante es lo que dice la Biblia, de que Satanás, que las huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes. Cuando la Biblia habla de las regiones celestes, se refiere a ciertos lugares en el universo, en el espacio. Hay ciertos lugares celestiales donde Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada. Que podría ser ese famoso planeta Arcóbulos, ese planeta gigante rojo que se está acercando a la Tierra. Podría ser, es una hipótesis. Pero hay un lugar en el universo, en el espacio, donde Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada. Mira, vamos a leerlo. Son unas palabras del apóstol Pablo, se encuentran en Efesios capítulo 6. Efesios 6, vamos a Efesios 6. Si tenéis por ahí una Biblia, mirad, abrir en Efesios capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando aquí está hablando de huestes espirituales, son ejércitos, ¿eh? Cuando la Biblia habla de huestes, son ejércitos. Ángeles de Satanás. Huestes espirituales de maldad, que tienen su lugar ahí, tienen su morada en regiones celestes, regiones celestiales. Cuando la Biblia habla de regiones celestiales, se está refiriendo al universo, al espacio. Hay en el universo, pues, un lugar o ciertos lugares, sea un planeta o sea lo que sea, pues donde tienen su morada, en ese lugar tienen su morada las huestes espirituales de maldad. Y la influencia la tienen, evidentemente, sobre este planeta, sobre este mundo. Está bajo el poder del maligno, pero su morada la tienen en esas regiones celestiales, que posiblemente sea un planeta, por ejemplo, el planeta este gigante, Arcóbulos, que dicen que se está acercando, posiblemente. Y un día, pues estas huestes espirituales de maldad, con Satanás a la cabeza, pues van a ser desalojados de esos lugares celestiales, van a ser desalojados y arrojados ¿a dónde? Pues arrojados a la tierra. Eso lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 12. Ya sabéis lo que dice, va a haber una batalla ahí en el espacio cósmico, va a haber una batalla celestial entre los ángeles entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Va a haber una batalla y van a ser desalojados de esos lugares celestiales y van a ser aquí arrojados al planeta. Y es cuando, como ya sabéis, comenzará el gobierno mundial de la bestia, ese nuevo orden mundial, donde se le va a dar el poder mundial al falso Mesías. Por lo tanto, es interesante eso del planeta Arcólobos, que dicen que se está acercando. Es interesante, porque si eso es cierto, pues podría ser que en ese planeta, pues fuera la morada de Satanás y de sus ejércitos espirituales de maldad. Ahí en ese planeta, posiblemente. Es una hipótesis.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, José.
Es que yo había tenido, había entendido que la guerra que ocurrió entre Dios y Satanás, que Satanás fue arrojado a la tierra, ya había ocurrido. ¿Puedes hablar un poco de eso?
No, esa batalla, esa guerra no va a comenzar. Todavía no ha ocurrido esa profecía de Apocalipsis capítulo 12, no se ha cumplido. Por una razón muy sencilla. Porque el capítulo 12 del Apocalipsis dice que cuando ocurra esa profecía, cuando se cumpla, va a dar comienzo al gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses. Es cuando Satanás y sus ángeles, cuando sean arrojados a la tierra, es cuando el diablo va a dar su autoridad, su poder mundial a la bestia, al falso Mesías. Y comenzará su gobierno mundial de 42 meses. Eso todavía no ha comenzado. Todavía no ha ocurrido, no ha comenzado ese gobierno mundial de 42 meses. Por lo tanto, Satanás y sus ángeles todavía no han descendido a la tierra. Vamos a ver, hay unas palabras de Jesús en el Evangelio donde dice que Jesús vio a Satanás caer como un rayo. Está hablando de Satanás, ¿eh? Dice, he visto a Satanás caer como un rayo. Sin embargo, esas palabras de Jesús no se están refiriendo a la profecía esta de Apocalipsis capítulo 12. Porque fijaos que Jesús no dijo, cuando él dijo esas palabras, no dijo que él viera a Satanás caer aquí, a la tierra. No lo dice. Simplemente dice que le vio en el pasado caer del cielo como un rayo. Pero no dice que cayera a la tierra. Ojito, tenemos que saber entender, saber interpretar las palabras de Jesús. No tiene que ver nada. ¿A qué se estaba refiriendo entonces Jesús cuando pronunció esas palabras? Pues bajo mi punto de vista, se estaba refiriendo a cuando Satanás descendió, cuando Satanás fue arrojado del cielo al segundo cielo, donde tiene ahora en ese segundo cielo las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Descendió a ese lugar, fue arrojado a ese lugar. Y va a llegar en el futuro un tiempo en que Satanás va a ser desalojado desde el segundo cielo al primer cielo. ¿Cuál es el primer cielo? Aquí, en la tierra. Este es el primer cielo. Porque el Nuevo Testamento habla de tres cielos, lo dijo Pablo. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. El primer cielo es el cielo que rodea el planeta, la tierra, es el cielo azul. El segundo cielo es el cielo del universo, el cielo cósmico, el cielo estelar, donde está la galaxia, los planetas. Y el tercer cielo es el paraíso celestial. El Nuevo Testamento habla de tres cielos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Satanás fue arrojado del tercer cielo al segundo cielo y va a ser después del segundo cielo arrojado aquí, a la tierra, al primer cielo. Y eso va a ocurrir en el futuro. Esa profecía todavía no se ha cumplido. Porque, repito, cuando se cumpla, dará comienzo el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses y todavía no ha comenzado ese gobierno mundial.
Manotito, entonces cuando el Señor Jesucristo estuvo ayunando en el desierto, ¿quién fue el que le ofrecía los reinos de la tierra en ese momento?
Pues sencillamente Satanás, porque Satanás, repito, tiene su influencia en la tierra. Él puede descender a la tierra, él dice, porque a mí me han sido dados. Por eso es que dice la Biblia que el mundo está bajo el poder del maligno. Fue Satanás quien se apareció a Jesús. Pero ese pasaje, fijaos, cuando Satanás tienta a Cristo en el desierto, ahí no dice que Satanás tuviera su morada aquí en la tierra. Eso no lo dice el pasaje. El pasaje solo habla simplemente de que fue y tentó a Jesús. Pero ese texto no dice que Satanás tenga su morada en la tierra. Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada en las regiones celestes, en las regiones cósmicas, en unos lugares celestiales. Hay unos lugares que pueden ser unos planetas o un planeta donde tiene Satanás su morada. Y un día va a ser desalojado de ese lugar y va a ser arrojado a la tierra, para dar su poder mundial a la bestia. Por lo tanto, Satanás tentó a Jesús en el desierto. Lo tentó, pero fijaos que el pasaje no dice por ninguna parte que Satanás tuviera su morada aquí en la tierra. Simplemente es su zona de influencia. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo mi morada, mi habitación, mi morada aquí en Madrid, en la ciudad de Madrid. ¿Vale? Pero yo puedo tener influencia sobre diferentes países. Influencia sobre diferentes países. Pues algo parecido ocurre con Satanás. Satanás tiene su morada en cierto lugar, en los lugares celestiales, en esos lugares, pero tiene su influencia aquí, en la Tierra, en este planeta Tierra. Es su campo de acción, para que nos entendamos. El campo de acción de Satanás es este planeta.
Manotito, con respecto al tema antes de los terremotos y eso que son cosas que están escritas en la Biblia, que son para estos tiempos, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, yo vivo acá en Concepción, ¿ya? Y el terremoto que habla acá este Muñoz Ferrada, en Valparaíso hacia allá. O por ejemplo, si fuera acá en Concepción, ¿qué opinión daría usted que tendríamos que hacer? Tratar de ir a apartarse si dicen que el terremoto es acá, irse a otro lugar o no sé, ¿qué opinión da usted? Sí, o un terremoto más chico nomás, pero en la localidad que está uno.
Pues si hay un terremoto y te pilla un terremoto, en primer lugar, encomienda tu alma al Señor. Eso en primer lugar. Encomienda tu alma al Señor, ponte bajo la protección de Dios. Y lo mejor en caso de un terremoto, si te pilla en una ciudad, estar viviendo en una ciudad, en unos edificios altos, pues y no están preparados esos edificios para terremotos, pues rápidamente, lo más rápido que puedas es salir de los edificios. Salir de los edificios e ir a un lugar donde esté abierto, pues sencillamente para que no te caiga ningún edificio encima. Pero en primer lugar, encomendarse al Señor. Encomienda tu alma al Señor. Y si es la voluntad de Dios que quedes vivo, pues quedarás vivo. Si la voluntad de Dios es que perezcamos en ese terremoto, pues moriremos. Eso está claro.
Hermano Tito, quería hacer una
Sí.
pregunta a Alfredo. ¿A qué Carlos, a qué Muñoz Ferrada se refiere? Porque Carlos Muñoz Ferrada, era un viejito que murió ya el año 2001. Entonces, a lo mejor es otro, algún familiar de él o es otra persona, pero Carlos Muñoz Ferrada en Chile era muy famoso en algunos países, pero era un astrónomo, pero él ya murió. Entonces, no sé si él habrá dejado algún escrito a los cuales Alfredo se está refiriendo. Ahí no me queda claro. O tal vez Alfredo a lo mejor no sabe que él murió, pero él murió ya bastante viejito, mayor, a los 20, 92 años de edad. No sé si se
Ah,
estará
ya.
refiriendo
Entonces
al
sí, ya
mismo
entonces el video
o a otro.
no, la misma persona. Entonces el video fue grabado, la entrevista que le hicieron antes de que él falleciera. Pero él en el video habla acerca de esos terremotos y todas esas cosas. Y del planeta que se acerca a la Tierra y todo eso. De la misma persona.
Ajá, bueno, de todas formas quiero, para que los hermanos comprendan bien, Carlos Muñoz Ferrada entonces ya está fallecido, sin embargo él era un profesional, él era un astrónomo, o sea, era una persona científica, y a pesar de los pocos adelantos que habían en la época en la cual él vivió, él fue un hombre bastante respetado, porque a pesar de sus pocos adelantos tecnológicos que él pudo tener, sin embargo, él usó algunas ciencias dentro de la astronomía para más o menos calcular. Pero sin embargo, él nunca se las dio ni, bueno, tal vez otras personas externas, ajenas a él, sí han tratado de hacer otra imagen. Sin embargo, Carlos Muñoz Ferrada, en su vida, él simplemente dijo que era un científico y en base a ciertos acontecimientos científicos que él iba calculando, él podía aproximadamente predecir, específicamente se desarrolló toda su ciencia en el tema de los temblores y los terremotos. Y los hermanos que no saben, aquí Chile es un país bastante sísmico, es un país bastante propenso a este tipo de fenómenos naturales. Entonces, eso fue, no, Carlos Muñoz Ferrada no fue un brujo, ni un mago, ni nada, ni profeta, nada, sino que fue un científico. Astrónomo, y como cualquier persona científica, optó por el tema de los terremotos, de los temblores, y en base a eso fue que aproximadamente él predecía, y en algunas de sus predicciones le acertó, pero muy bien, como por ejemplo lo que mencionaba Alfredo, en un terremoto muy grande que hubo en una ciudad hermosa ahí en el sur de Chile llamada Chillán. Eso fue en el año 1930, y hubieron en esa oportunidad aproximadamente 40.000 personas que murieron. Entonces, de ahí comenzó ya la fama de este señor, Carlos Muñoz Ferrada, porque, claro, acertó casi, casi exactamente a ese fenómeno. Sin embargo, él, vuelvo a repetir, él es una persona, o fue una persona científica, un astrónomo, y el cual, en base a la ciencia, pudo predecir algunas situaciones de esta naturaleza. Y la ciudad donde vive Alfredo, llamada Concepción, es una ciudad muy linda, pero está muy cerca del mar. Eso ahí tiene mar, así que se tendría que alejar un poquito hacia la cordillera, Alfredo, en caso que venga algo. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano.
Maldito,
Sí.
disculpe. Es todo cierto lo que dice el hermano Antonio, respecto a eso. Está
Sí.
totalmente claro, hermano.
Sí. Bueno, yo quería decir alguna cosita más sobre el caso de los terremotos. En un caso de un terremoto, lo más seguro no es encerrarse, meterse en una cueva, por ejemplo, bajo tierra, no. En caso de un terremoto, lo más seguro que hay es salir e irse corriendo a un lugar que esté descampado. El campo, un lugar que esté sin edificios alrededor, porque lo que mata en un terremoto, ¿qué es lo que suele matar? O bien que te caigan el edificio encima y mueren por aplastamiento, que así es como mueren en el 99% de los terremotos, la gente muere porque los edificios le caen encima. Y si te metes en una cueva, por ejemplo, la cueva también se te puede venir encima, porque se mueve la tierra, hay movimientos de tierra y se te puede hundir hasta la montaña encima. Entonces, en caso de un terremoto, el mejor lugar es siempre salir a lugares descampados, donde no estemos rodeados de edificios. Es un caso de terremoto. En caso de que haya una lluvia de meteoritos, por ejemplo, de piedras que caigan del espacio, como predice el Apocalipsis, que va a haber una lluvia de meteoritos, pues en caso de una lluvia de meteoritos, el lugar más seguro, evidentemente, es debajo tierra. es en cuevas, lugares, en refugios subterráneos. Ese sería el lugar mejor para refugiarse en caso de una lluvia de meteoritos. Sí, adelante, hermano Florian, adelante.
Quisiera saber tu apreciación. El día pasado escuchaba a un erudito ahí. Según se dice, en los cinco primeros libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. No sé si estoy en lo cierto o no.
Sí, eso, hay muchos papistas y protestantes que lo dicen, sí, que no fueron escritos por Moisés.
Que no fueron escritos por él. Ahora, sí, el día pasado escuché a un erudito hablar de que el capítulo 34 de Deuteronomio no fue escrito por Moisés. No sé, quisiera saber tu opinión al respecto. Si no puede ahora, no sé, tú lo lees después y puedes poner la respuesta.
A ver, ¿qué capítulo de Deuteronomio me has dicho?
El 34 de Deuteronomio decía el que no fue escrito por Moisés.
Pues ese capítulo, pues probablemente, no, porque Moisés ya había muerto, ¿no? Ya no estaba Moisés.
Exacto, hermano Tito.
Ya había, sí, no había muerto. Pues evidentemente no lo escribió Moisés ese capítulo, esa parte, pues lo escribiría, pues a lo mejor Josué, algún escriba, algún ayudante de Moisés, pues sería quien lo escribiera, efectivamente. Pero en general, los cinco primeros libros de la Biblia, excepto esas partes, ese capítulo, esos trozos, pues fueron escritos por Moisés, hasta el propio Jesús lo dijo. Hay unos pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús dijo que Jesús citó muchas partes, muchas citas del Pentateuco, de esos cinco libros de Moisés, y Jesús lo dijo bien claro que fue escrito por Moisés, lo que dijo Moisés, eso lo dijo Jesús. Por lo tanto, si Jesús dijo que lo escribió Moisés, pues es que lo escribió Moisés.
Sí, él decía eso, que sí, pero lo que él objetaba era ese último capítulo
Ah, bueno,
del
no,
tema.
esa parte no. Ese
Sí,
último
era.
capítulo lo escribiría pues algún allegado a Moisés, o Josué, que era su mano derecha, o cualquier otro.
O sea, que tú coincides con ese erudito.
Sí, claro, además es evidente, si Moisés ya había muerto, pues lógicamente no podía haber escrito ese capítulo. Lógico. Lo que pasa es que hay muchos de la alta crítica que sueltan el cuento chino de que Moisés no escribió ninguna parte de los cinco primeros libros de la Biblia, del Pentateuco. Esa es la doctrina de la alta crítica que pretende hacernos creer que Moisés no escribió nada de eso, lo cual es falso, porque Jesús dijo bien claro que sí, que fue escrito por Moisés, la ley de Moisés, etcétera.
Es cierto, hay muchos que dicen que fue escrito por diferentes autores.
Sí, exactamente. Yo eso, como solamente creo, Jesús dijo bien claro que lo escribió Moisés, yo creo en Jesús. Jesús dijo que fue escrito por Moisés.
Estamos de acuerdo.
Eso no hay vuelta de hoja. Bueno, deciros que ya hoy he escrito un correo a Reinaldo Estrada, ayer tuve el debate con él, y ya le he comentado lo del periodo de preguntas que se le van a hacer el próximo martes. Me ha contestado y me ha dicho que vale, que sin ningún problema. Entonces habrá como media hora aproximadamente de preguntas. Si queréis las podéis preparar, ya podéis escribir algunas preguntas que se las podréis decir a Reinaldo en el debate que tengamos el martes. Pero también os pido una cosa, como el debate lo vamos a tener los dos, Reinaldo y yo, pues preparar unas preguntas que le podáis hacer. Yo también le haré algunas preguntas a Reinaldo. Preparad preguntas que le vais a hacer a Reinaldo, pero también preparad algunas preguntas para mí. Hacerme también a mí algunas cuantas preguntas para que no sea todo el rato el que esté hablando sea Reinaldo. O sea, también a mí podéis preparar algunas preguntas y me las decís luego el próximo martes, después del debate.
Que quizás con las preguntas que se hagan, usted puede tener la oportunidad de los dos contestar la misma pregunta. ¿Ve? Él expone su opinión y de la misma pregunta expone su opinión. O si quieres pasar la pregunta o no quieres contestar, pues así, ¿eh?
Sí, eso está muy bien también. Podéis hacer una pregunta que la conteste Reinaldo y después esa misma pregunta la puedo contestar yo también. Será una respuesta, evidentemente, pues totalmente diferente. Pero está muy bien eso también. Que hagáis las mismas preguntas, por ejemplo, que la hagáis a. Por ejemplo, la que hizo, lo que. Una de las preguntas que hizo ayer, que preparó ayer el hermano Antonio, sobre el asunto del milenio. Hizo una muy buena pregunta sobre el asunto del milenio. Si Cristo ya vino en el año 70, ¿por qué el milenio todavía no ha comenzado? Es muy buena pregunta eso. Sí, hermano Félix, adelante.
Hermano Tito, tengo una curiosidad. Estaba leyendo algunos pasajes en el Antiguo Testamento y parece ser que, bueno, la Biblia dice así de que a los profetas se les llamaba videntes. Eso es correcto, no, hermano, pues la Biblia lo dice, ¿no? Y bueno, también he estado mirando un programa aquí en televisión que se llama Archivos del FBI. Y en ciertos casos, el FBI recurre a personas que son clarividentes. Y estas personas, pues, no sé realmente cómo le hacen, pero tienen conocimiento de los hechos, nomás con tocar ciertas cosas o algún objeto de alguna persona, o simplemente pararse en el lugar de donde ocurrió un asesinato, digamos así, y se dan cuenta. Y quisiera saber, hermano, si esto es cierto, es un chantaje, o es algo que procede de Dios, o es algo como aquella mujer adivina que reprendió el apóstol Pablo, me parece ser. Bueno, eso quería comentar, hermano.
Gracias, hermano Félix. Bueno, pues hay gente, yo creo que hay gente que tiene pues ciertas facultades mentales y tienen esa capacidad, ¿eh? Yo no sé cómo pueden, como dicen algunos, que eso, porque eso sea satánico, que eso sea diabólico. Entonces hay gente que puede tener pues esas facultades de evidencia, de poder pues ver cosas que nosotros no vemos, ¿no? La gente normal y corriente pues no vemos.
Ajá, por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando Natanael estaba debajo de la higuera, él le dijo: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, y aún no lo había visto personalmente.
Exactamente, claro.
Ajá, y en otros pasajes más. Y estas personas, pues, ayer estaba mirando un programa muy especial y salió que una persona, una mujer, que desde niña tenía esa percepción de que le decía a su madre, por ejemplo: va a sonar el teléfono, o pasó esto algo, y antes que pasara lo decía, y era exacto, pero era como un conocimiento, ¿no? Que aún no llegaba, pero ella ya se daba cuenta, o no sé
Exacto.
cómo le llegaba a su mente, ¿no? Pero bueno, yo tengo esa duda, no sé si es algo que un don de Dios o algo que está fuera, ¿no? De él, pero
No, está claro que sí.
se llama clarividente. Tal vez no tenga muy bien el concepto que es clarividente y videntes, ¿no? Tal vez por eso también me enredo un poco. Pero bueno, quería comentarlo aquí con ustedes. Tal vez ustedes también sepan algún caso así.
Creo que sí,
O hay.
el fenómeno existe, es real. O por ejemplo, hay cristianos, hay gente, hay personas que tienen la capacidad de incluso ver seres celestiales, ver ángeles. Eso lo menciona la Biblia. Que hay gente, hijos de Dios, que pueden ver ángeles. Y nosotros, la gente normal, pues no tenemos esa capacidad. Hay gente que pueden ver ángeles.
Y también otro caso extraño, por ejemplo, creo que el apóstol Pablo dice que conoció a una persona que no sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo había sido arrebatado hasta el tercer cielo, en el espíritu, no sé, algo así dice, no me acuerdo bien el pasaje. Pero bueno, hay muchos casos así en el Nuevo Testamento también, que bueno, ahora pues hay personas que parecen tener algún don especial, pero también hay así como digamos, dependiendo de la creencia de cada persona, lo tachan como que algo que no es algo procedente de Dios, ¿no? Ya obviamente la hechicería y la brujería, la adivinación, pues ya es algo muy aparte, pero ya algo así nada más como algo que se ve como un don, pues
Así es,
es
hermano.
algo extraño, ¿no? Pero creo que Dios es el que da el don, ¿no? Me imagino.
Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que hay muchos iglesieros, tanto católicos como evangélicos, que ven a Satanás y que ven al diablo y las cosas del diablo las ven por todas partes. lo ven en todas partes. Cuando se habla de los ovnis, por ejemplo, pues ven al diablo, ven a Satanás por todas partes, los ven en los ovnis. Ellos dicen que los ovnis son de Satanás. Y yo no digo que los ovnis, gran parte de ellos no sean de Satanás, puede ser. Pero también puede haber naves voladoras, que sean celestiales y que procedan del reino de Dios. Y ya la Biblia incluso lo menciona, ¿no?, en varios pasajes, de ovnis, de naves voladoras que proceden de Dios. Por lo tanto, generalizar y decir que todo eso es del diablo o de Satanás, eso es un error.
Y bueno, algo también así, hablando de ese mismo tema, porque a veces sale, ¿no?, ese tipo de programa en la televisión, donde el FBI recurre a esas personas. Y esas personas, pues, las mismas personas dicen que les viene como una visión. O sea, una visión como que se lo estuvieran viendo en una pantalla de cine. Y pues, quería comentarlo porque parece que en la Biblia pues menciona ese tipo de visiones o incluso sueños, que Dios habla por medio de nosotros por sueños o visiones también. Y quería comentarlo aquí entre nosotros, pues somos cristianos y quería una pequeña opinión de ustedes. Es todo, hermano.
Gracias por la participación, hermano. Hermano Félix.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, José.
Es que cuando yo tenía aproximadamente como 17, 18 años, yo tuve un amigo que tuvo una experiencia. Y pusimos experiencia extraterrestre y todo eso. Y estuvimos investigando y realmente yo quizás tengo un prejuicio, ¿eh? Un prejuicio inclinado a lo malo. Por eso, por todas las investigaciones que hicimos, llegaban a personas pues que no creen en Dios, que inclusive entrevistamos un señor que era satánico y no sé, estoy quizás prejuiciado en concerniente a eso, pero bueno, al final yo creo que el Señor nos revelará todas esas cosas.
Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya, vamos a despedirnos. Ya ha habido varios hermanos que se han marchado, así que bueno, nos vamos a marchar ya a todos. Y mañana pues seguiremos con el tema este, el estudio teológico de los Doyebes, de cómo el Dios Padre es el Dios de sus hijos y no el Dios de los demonios, como algunos pretenden hacernos creer. Bueno, esto lo veremos mañana. Así que gracias por haber estado, hermanos, en la sala. Le damos las gracias a nuestro Dios y Padre por haber permitido que nos reunamos aquí. Gracias, Padre. Gracias por aquellos que han estado, los hermanos que han estado aquí, y por aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica. Señor, guíales a toda la verdad. Guíales, Señor, hales salir del error del sistema iglesiero, de esa falsa teología que les han enseñado, ya sea el trinitarismo, el monoteísmo. Hales creer, hales entender, Padre Celestial, que tú eres el único Dios verdadero, el Dios supremo, y que Jesús es tu Hijo, es el enviado, que siempre ha estado contigo y por medio del cual fueron creadas todas las cosas. El sistema iglesiero pretende hacernos creer algo muy diferente. Por eso te pedimos que todos aquellos que escuchen esta charla bíblica, este estudio, pues lo puedan entender bien, les saques del error y les guíes por medio de tu espíritu a toda la verdad. Gracias por los hermanos. Si algún hermano o alguna hermana pues está en necesidad, está enfermo, y si es tu voluntad sanarle, pues sánale en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Padre. Gracias por tu misericordia y gracias por la salvación que nos has regalado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado, queridos hermanos, amados hermanos, bendecidos. Y ya sabéis, siempre con paciencia, fe y victoria. Nos vemos mañana en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.